cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. Hablar bajito. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Locución: Alicia Carlucci. Conducción: Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima.
¿El primer instrumento que llega a tus manos es el piano?
La voz, calculo, así para ser muy exacta. Pero, claro, el piano estaba desde de entrada. Y sí, ese era el piano en el que mi abuelito paterno venía y tocaba. Y él le proporcionó un piano a cada hijo varón. Tenía tres hijos, mi abuelo. El mayor era mi papá. Entonces había un piano en cada casa y ahí era donde él tocaba hermosamente. Mi padre, o sea, el músico de la familia era mi abuelo, directamente por ese lugar y nada más que por ese lugar. Pero no se dedicaba a la música y por suerte por él hubo un piano de entrada en casa. Entonces abría los libritos de cuento y le ponía musiquita y esas cosas.
Nora Salmoria está con nosotros en Cosas Tuyas. Que viene a hablar de sus cosas. Esperemos.
Son mías.
Gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a ustedes por invitarme.
Si esto no pasa, es solo por culpa tuya. Si esto no pasa, es solo por culpa tuya. Ya, ya. Te va de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Si esto no pasa, es solo por culpa tuya. Si esto no avanza, es solo por culpa tuya, ya, ya. Y te va de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá.
Cuando decís que este piano estaba ahí en tu casa, que es lo primero que... ¿Te inclinaste hacia ahí desde chica?
Sí.
¿Siempre quisiste ser pianista, dedicarte a la música? ¿O en algún momento quisiste ser contadora pública o abogada?
No fui para ese lado. No estaba bien visto que yo fuese música, porque estaba todo, digamos, programado para que fuese comerciante o abogada o otra cosa. Entonces ya lo de la música siempre fue un juego, lo cual estuvo bueno, porque yo en realidad nunca lo tomé de una manera, siempre fue con la misma intensidad de juego y de goce la música, aún hasta habiendo decidido dedicarme a eso. Eso lo tenía claro de una manera inconsciente, pero en un momento sí, yo iba a seguir psicología y de hecho empecé psicología. Uh-huh. Y paralelamente hacía iba al conservatorio y hacía de esas cosas. Y de repente cuando decidí que me iba a dedicar a la música fue un poco medio una decepción para mi padre y por ende mi madre, Pero bueno, nada, no me importó que fuese una excepción, porque yo la verdad que cuando me vi estudiando psicología sin tener interés de ir y todo el interés lo tenía en otro lugar, para mí era muy claro eso. Entonces fue más el enfrentar eso, pero me pasó bastante temprano, porque por suerte terminé un año antes, o sea, a los 18 ya había dejado psicología. Nada, igualmente yo seguía estudiando en el conservatorio y seguía tomando mis clases de jazz, de improvisación. No había escuelas de folclore en ese momento, no existían, uh-huh. No habían. Se empezaron a fundar en el momento que yo empecé a dar clase también.
Entonces, esta cuestión del folclore, que decís que no hay clase, es... ¿Te metés en el folclore?
Claro, es que siempre me gustó eso.
Porque no había, y quisiste, empezaste a investigar, venía de tu casa, de amigos, de peñas.
Para nada. Me gustaba esa música. No. Lo fui captando así de... No había ninguna inclinación en mi casa para escuchar esa música. Lo que se escuchaba en mi casa era música brasilera, música clásica. Mi viejo era uruguayo, así que música uruguaya también tuve una impronta a través de mis primos y todo, porque de hecho un tiempo viví en Uruguay. O sea, todo lo que tenía que ver con música brasilera era lo que mamé desde chica. Yo vi todo lo que tenía que ver con tropicalismo, claro. Lo que fue, digamos, lo fuerte, porque yo soy del 68, así que fue toda la época de auge, así de cuando se empezaron a unir todos, Caetano, Gilberto Gil, todos, Exilio, bueno. Vi toda esa música, era la música natural en mi casa. Música clásica también, muy poco tango. O sea que lo que yo naturalmente escuchaba era eso. Y después, yo empecé a investigar, me encantó cuando descubrí el Chango Farías Gómez, MPA, el Cuchi Leguizamón, el dúo salteño, eso me encantaba.
¿Qué fue desde lo primero que descubriste?
El dúo salteño. Me mató, porque aparte que era como pertenezco a esa generación bien de la dictadura, hice todo, la primaria, la secundaria, toda la dictadura espantosamente, una generación muy muy dormida y amansada así con un tractor, y bueno, entonces descubrir las cosas era una tarea digamos de inquietud nada más, porque encima clase media era todo, nada mi familia no tenía ninguna inclinación de búsqueda, ni siquiera política, no había, o sea, el pensar no era precisamente una cosa muy progresista, entonces era, todo era para atrás, o sea que fue toda una búsqueda así, bajo la alfombra, a ver qué hay acá, y empecé como a despertar a un mundo, digamos, de otro tipo de música, a partir de los 15, 16 años que empecé yo a salir y a movilizarme o juntarme con gente afín y a tocar, y teníamos nuestros encuentros con músicos, esas cosas pasaban.
Thank you.
Sarmoria, en Cosas Tuyas.
Me quedé pensando esto que dijiste, la generación de la dictadura, una cuestión de que no había en tu casa por ahí ciertas curiosidades.
Para nada.
Y digo, ¿cómo es, no? Porque sos una mujer muy curiosa en la música.
Sí, sí, absolutamente.
O sea, ¿cómo no todo proviene del hogar, sino también parte desde uno?
Totalmente. Quizás, ¿sabés qué te puedo decir? Que las características de mi curiosidad no estaban aplicadas a un hecho específicamente artístico, pero por ejemplo, mi viejo era un empresario muy arriesgado, muy curioso y era un titán el tipo. Uh-huh. Mi mamá súper creativa en un montón de cosas, es pintora y qué sé yo, nunca se dedicó, pero bueno, es una artista así plástica y hace artesanías y entonces siempre hubo una beta por algún lado. En lo genético, te digo, ahora en lo específico de la búsqueda de cuando escuché, yo siempre de adolescente dije, yo quiero hacer una sonoridad sinfónica, música que tenga que ver con el folclore. Me gustaba mucho el tango, me encantaba Piazzolla, de hecho lo fui a ver una vuelta, quedé levitando en el piso, yo digo, esto quiero hacer, pero no me terminaba de llegar el tango, el tango me encanta, pero no me identifica plenamente.
En el primer disco tenés Nostalgias.
No, es que en cada uno más o menos tuve, después grabé Cuesta Abajo, en el otro, después grabé María y la casita de mis viejos en uno que se llama Libre de Consenso.
Sí, señora.
Sí, y que...
Exacto.
Que la verdad que esas dos versiones me parece que... Sí, siempre es como que sentí, o sea, está muy incorporado, obviamente, si nací en Buenos Aires y es así.
Sí.
Pero no es una música que yo sienta que la puedo... experimentar en el punto de instrumentarla, por ejemplo, en la Orquesta Sudamericana, que es lo que yo estoy haciendo. Me parece que es un ítem aparte.
En una nota, que fuera de micrófono estábamos hablando de una cosa que te pasó en Dinamarca, pero la nota que escribe Cristian Vitale en Página 12 hace un tiempo atrás, no te quiero enfrentar a tu archivo, pero lo que escribieron. me interesó cómo comienza Cristian Vitale. Dice, en este país se valora más a los intérpretes que a los compositores.
Es verdad. Mira, no me acordaba. Sí, es verdad. Yo hago un delete, no me acuerdo de ninguna nota, de nada, sigo para adelante como un burro. Pero es verdad, está bueno, sí. Es que es así. Tiene mucha más trascendencia, como más peso se le da más importancia al intérprete. Termina siendo el compositor reconocido a través de un buen intérprete, como ha pasado, por ejemplo, con el Cuchi Leguizamón, a través primero del dúo salteño, de el Chango Farías Gómez, de Liliana Herrero, de Juan Falú, exponentes así sublimes del tema. Pero bueno, ¿quién era el compositor? ¿Quién era? Ese es el tema.
¿Vos decís que se tuvo que morir?
Se tuvo que morir, hizo tanta obra. Gracias a Dios hubo una que nunca se habla de esto, pero me parece que hay que hablarlo. Hubo una editorial que se llama Editorial Lagos, que le escribió todo lo que hizo. Gracias a esa editorial, Hilde Fischer creo que fue la tipa que... Y otros que no conozco. O sea, yo, no sé, lamentablemente cerró esa editorial. Gracias a eso hay obras. La otra vez, Quique Cinesi hizo un disco del Cuchilizamón, que es hermoso.
Cuchicheando.
Es espectacular. Hermoso. Y me mostró una chacarera, que la grabamos en su disco, que se llama Chacarera del Holgado, en el disco de Quique. Mm. Y que la pudimos hacer gracias a que tenía la parte de Editorial Lagos, entre otras. Y así, yo en este disco hice La Zamba de la Sirena, que también no estaba grabada. Ahí también hicimos Amores de la Vendimia, que también estaba por Editorial Lagos. O sea, por suerte hay todo un acopio, un raconto de obras que no están grabadas del Cuchilizamón, que gracias a Dios le llevaba los manuscritos a la Editorial Lagos y ellos la editaron.
Nora Sarmoria, en Cosas Tuyas.
Los ojos a los que cantan, mis viejas penas puedo llorar. Viene el otoño a buscarnos, sobre sus doradas hojas la escuchan cantar. Ya se escapa, navegando penas, mis penas, cantando siempre, desde sus ojos mirando el mar.
¿Han discutido si haces folclore o no haces folclore?
Sí, sí. A mí, por ejemplo, mira, te digo una cosa ridícula. La hija de... La voy a quemar. La hija de Manolo Juárez, Mora Juárez, en Notorio me dice, no, yo a vos no te puedo programar porque nosotros hacemos no hacemos folclore, hacemos música brasilera y tango. Así que no te voy a poder programar nunca, me dijo. Digo, bueno, pero fíjate, escuchá un poco que lo que hago porque... sea, música brasilera o tango, y bueno, estaba el padre, como que para el jazzero yo hago folclore, ponele, para el folclorista hago jazz, para el candombero hago folclore, o para el folclorista hago candombe, es todo así, es como hay que explicar, ¿y qué haces? Y me parece que hay que escuchar la música y que tiene que fluir.
O sea, todavía tenés que explicar después de tu noveno disco. ¿Qué haces?
Todavía tengo que explicarlo. Y lo peor es que no encuentro una palabra que diga, escuchalo, ¿qué te puedo decir? Es música de acá y escuchala.
Entonces, voy a hacer una de las preguntas clásicas de este programa, que es, Amoras Armoria, Fénix Experimental, ¿en qué batea lo pongo?
Lo podés poner en música de acá. Porque es música de acá.
No existe la batea esa.
No existe.
La estamos promoviendo.
Vamos a inaugurarla entonces.
La estamos promoviendo.
Estamos por inaugurar una nueva batea. Sí. Y sí, bueno, particularmente en ese disco y parte que tiene que ver con lo del Fénix, que empecé a cantar más. Entonces hay más voz. Con letra.
Acá tenés más canciones.
Totalmente,
con tu voz.
Sí. Es mismo que abandoné porque se me rompió un micrófono que yo usaba siempre, que es así tipo vincha, uh-huh. Y empecé a usar un micrófono así sobre el piano, así.
De pie.
Con lo cual, bueno, hay otra. Era lo que como yo empecé, pero bueno, hay un asumir otro rol también para la voz. Le estoy dando más bola a la voz, entonces eso pasa en ese disco.
Das un néctar misterioso, guía el corazón. Hermosa ley entre el alma, silencioso amor.
@gmail.com
Vas un néctar misterioso, guía el corazón, en voz alegre entre el alma, silencioso amor. Sabia sos.
azulan las moradas, pasan más allá camino al sol.
Nora Sarmoria, en Cosas Tuyas.